Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 7, 8, 9 y 10 de la sura de los puestos en fila.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
Como protección contra todo demonio rebelde. Así los demonios no pueden oír al Consejo Supremo, porque por todas partes se ven hostigados, repelidos, tendrán un castigo perpetuo, a menos que alguno se entere de algo por casualidad. A ese tal le perseguirá una llama de penetrante luz.
La semana pasada dijimos que Dios ha adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas, y el paisaje del cielo estrellado es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Las aleyas que le recitamos ahora apuntan al firmamento impenetrable de los cielos, que está custodiado por ángeles que frustran los intentos de cualquier elemento material o inmaterial, como los demonios, que son espíritus sin cuerpos corporales, de tratar de escuchar escondidas los discursos en la asamblea celestial, y son expulsados con ráfagas de fuego que se nos aparecen como estrellas fugaces o que caen, se enfrentan con la reacción de los ángeles. Estas aleyas dan buena noticia a la humanidad de que el diablo y los espíritus malignos no tienen poder para interferir con nuestro destino o inmiscuirse en los asuntos encomendados a los ángeles por Dios Todopoderoso, quien ha decretado severo castigo para los genios rebeldes, también debido a su desobediencia a los mandamientos divinos después de haber recibido el intelecto para comprender. Podemos observar similares asuntos en las aleyas 17 y 18 de la sura de Al-Hirs y la aleya 5 de la sura de El Demonio. En estas aleyas leemos:
Sí, hemos puesto constelaciones en el cielo, las hemos engalanado a las miradas y las hemos protegido contra todo demonio maldito. Pero si uno de ellos escucha a hurtadillas, entonces le persigue una llama brillante.
Y en la aleya 5 de la sura del dominio leemos:
Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los que hemos hecho proyectiles contra los demonios, y hemos preparado para ellos el castigo del fuego de la gehenna.
De estas aleyas aprendemos que,
primero, nadie puede saber lo que ocurre en los cielos etéreos y nadie puede penetrar en ellos. Segundo, el mal, ya sea la humanidad o los genios, será castigado por su incredulidad, mal uso de la libertad y pecados no arrepentidos.
Ahora escucharán la aleya 11 de la sura de los puestos en fila.
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ.
Pregúntales si crearlos a ellos ha resultado más difícil para nosotros que crear a los otros. Los hemos creado de arcilla pegajosa.
Esta aleya le dice al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, preguntar a los negadores de la resurrección, ¿qué los hace dudar del poder de Dios y negarse a creer en la recreación después de haber sido reducido a huesos en polvo después de la muerte? La aleya significa decir, es más difícil crearlos nuevamente en el día de la resurrección o crear los grandes cielos. Se crean a partir de arcilla viscosa, no los que niegan a entender que los seres humanos han sido creados a partir de la combinación de agua y el suelo y se nutren de estos dos elementos, a los que regresan de la muerte, que no significa nada, se borra del suelo o la tierra. En el sistema del mundo, un esperma que se considera algo muy pequeño e inválido crece en la matriz de la madre y después de 9 meses nace un bebé completo. En el día de la resurrección también, al igual que el crecimiento de las plantas en la tierra, una pequeña parte de alguna persona crece en la matriz de la tierra y sale una persona completa desde dentro de la tierra. ¿Verdaderamente esto es algo imposible e ilógico? Ahora se ha demostrado científicamente que las características físicas de los seres humanos existen en partículas diminutas y el ADN de cada persona humana, como las huellas dactilares, es diferente de los demás. Entonces, es suficiente tener incluso una fracción de la parte física de una persona para recrearlo, para revivirlo en la misma lógica, forma original en el día de la resurrección. Nada es difícil para Dios, que en primer lugar creó todo desde la nada, sin diseño.
De estas aleyas aprendemos que, primero, pídales a los negadores que despierten sus conciencias dormidas para comprender el poder infinito de Dios y cómo Él crea y recrea lo mismo. Segundo, las dudas y negaciones surgen debido a una fe débil, y nada es imposible para Dios, que ha provisto amplios signos en el mundo de la creación, como el ADN, para las maravillas de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Las claves de la vida, convocar a contemplar.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lu y yo, Faime Shoja, estamos aquí para presentarles la serie titulada Las claves de la vida, que esperamos sea de su agrado e interés.
Ahora les daremos a conocer sobre la importancia que tiene el pensamiento en la religión del Islam. Recapacitar es una clave que nos guía hacia la luz. Es el origen de la perspicacia y una herramienta para lograr la sabiduría. En ningún sistema de pensamiento y de acción como en el Islam se ha hecho hincapié en el pensamiento y en la reflexión. Animar al pueblo a pensar es tan relevante en la religión del Islam que una hora para recapacitar se considera mucho mejor que un año de rezo.
Puesto que las fuerzas internas del ser humano y su vida real se activan mediante el pensamiento. Y cuando se abre la mente, también se abren las puertas de la sabiduría y se facilita el descubrimiento de la verdad. Por lo cual, conforme al Islam, contemplar se ha presentado como la vida del corazón. Al respecto, el profeta del Islam la pasa con él y con sus descendientes, ha aconsejado lo siguiente al imam Ali, la pasa con él. Oh Ali, ningún tipo de oración y rezo iguala el pensamiento y la reflexión.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a escuchar el próximo programa.
El papel del mártir Soleimani en el mundo post-estadounidense. En el nombre de Dios. Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Julia Palomino y el día de hoy les presento un especial por el aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani. Los primeros días de enero se han convertido en un símbolo del surgimiento del mundo post-estadounidense. Desde el martirio del general Qasem Soleimani, el 3 de enero de 2020, hasta la toma del Congreso de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Estos eventos transmiten un mensaje claro: la era de la hegemonía estadounidense ha terminado. El colapso de la hegemonía estadounidense, particularmente evidente en Asia Occidental, en realidad fue el resultado de los heroicos esfuerzos y acciones del Eje de la Resistencia, y sobre todo, los esfuerzos y acciones del mártir Soleimani y sus valientes camaradas. Para arrojar luz sobre el papel del mártir Soleimani en poner fin a la hegemonía estadounidense y derrotar los complots occidentales en la región, primero debemos abordar la cuestión de los objetivos actuales de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Después de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos comenzó a ocupar militarmente Asia Occidental, alegando combatir el terrorismo. En ese momento, funcionarios y estrategas estadounidenses dieron a conocer varios planes y complots, como los planes llamados el Gran Oriente Medio o el Nuevo Oriente Medio. Por ejemplo, durante la guerra israelí de 33 días contra el Líbano en 2006, la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, dijo en un importante discurso: "Lo que estamos viendo aquí es, en cierto sentido, el crecimiento, los dolores de parto de un nuevo Oriente Medio hacia Occidental, y hagamos lo que hagamos, tenemos que estar seguros de que estamos avanzando hacia el nuevo Oriente Medio, no volviendo al viejo Oriente Medio". Estos comentarios mostraron los planes del gobierno de Estados Unidos para Asia Occidental. De hecho, Washington estaba tratando de implementar este proyecto para, en primer lugar, llevar un sistema económico de libre mercado a los países de la región y convertirlos en un bloque que giraba en torno al régimen de Israel y, en segundo lugar, expandir el modelo de democracia liberal a países de la región. El expresidente estadounidense George W. Bush proclamó esto en un discurso de 2003 después de la caída del régimen baasista de Saddam Hussein en Irak. La democracia iraquí tendrá éxito, y ese éxito enviará la noticia desde Damasco a Teherán de que la libertad puede ser el futuro de todas las naciones. El establecimiento de un Irak libre en el corazón de Asia Occidental será un hito en la revolución democrática global, adujo Bush en ese momento. Al mismo tiempo, el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, anunció en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos que Estados Unidos estaba comprometido con promover la democracia en todo Asia Occidental y más allá. No obstante, este proyecto fracasó como otros proyectos del gobierno estadounidense a pesar de sus enormes costos. 20 años después del inicio de esas desastrosas guerras, la situación política actual en Irak y Afganistán da fe de esta realidad. Las guerras, además de costarle a la economía estadounidense billones de dólares, provocaron muchas bajas en las naciones de la región. Según un informe, en la Universidad de Brown, más de 900.000 personas han muerto en las guerras estadounidenses posteriores a 2001, incluidos más de 70.000 civiles en Afganistán y casi 300.000 civiles en Irak. Mientras tanto, el apoyo occidental a los grupos terroristas y takfiríes en la región casi completa este rompecabezas. Grupos como Daesh, que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió que fue creado por su país, intentaron desestabilizar la región para permitir que Washington siguiera la estrategia de crear una guerra religiosa en Asia Occidental. Pero lo que los gobiernos occidentales nunca incluyeron en sus cálculos fue el mártir Soleimani, un maestro estratega que desbarató sus planes y complots y puso fin a su presencia destructiva en la región. La guerra del Líbano fue el primer enfrentamiento serio entre el mártir Soleimani y los países arrogantes. Desempeñó un papel importante en la derrota del régimen sionista y sus partidarios en la Guerra de los 33 días, llevando así el llamado proyecto El Gran Oriente Medio a un callejón sin salida. Safaudin Tabarian, el traductor del libro Las historias no contadas de la Guerra de los 33 días, comenta sobre el papel del mártir Soleimani en la victoria de Hezbollah en esa confrontación bélica. Escuché del propio Seyed Hassan Nasrallah, secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano Hezbollah, que el papel de Hach Qasem en nuestra victoria en la guerra fue incluso mayor que el papel de Emad Mujniyeh, señala. El mártir Soleimani también desempeñó un papel clave en el equipamiento y fortalecimiento del Frente de la Resistencia en Palestina, reconocido hace unos años por el secretario general del movimiento Yihad Islámica, Ziad al-Nahala. El poder y las instalaciones que Gaza ha logrado hoy son el resultado de los grandes esfuerzos del mártir Soleimani. El paso estratégico del general Soleimani comenzó con el envío de cohetes y armas a la franja de Gaza y esto fue como un milagro, expresó Ziad al-Nahala. Incluso hoy a muchos les sorprende que los túneles subterráneos de Gaza, que tiene aproximadamente 360 kilómetros de largo, fuera una de las estrategias ideadas por el mártir Soleimani y el mártir Emad Mujniyeh. En la última instancia, liderar el eje de resistencia contra el grupo terrorista Daesh fue la principal acción del mártir Soleimani contra los esquemas del Frente de la Arrogancia. El mártir Soleimani y sus compañeros desarraigaron esta fuerza malvada y restauraron la seguridad y la paz en las naciones regionales. El papel del mártir Soleimani en la eliminación de Daesh fue tan significativo y fundamental que incluso los medios de comunicación estadounidenses como Newsweek, Business Insider, The Week y otros lo reconocieron a lo largo de los años. Además, cada vez que los funcionarios estadounidenses intentaron atribuirse el mérito de la eliminación de Daesh, se enfrentaron a las refutaciones de expertos internacionales sobre el tema, señalando los esfuerzos del mártir Soleimani. El profesor Arshin Adib Mokaddam de la Universidad de Londres, por ejemplo, en respuesta a los intentos de Trump de darse crédito a sí mismo por destruir a Daesh, afirmó que fue Irán junto con el poder aéreo ruso los que asestaron los golpes decisivos al grupo terrorista y Qasem Soleimani fue el autor intelectual. En el Asia Occidental de hoy, el declive de Estados Unidos es palpable y se habla abiertamente de esto en función de la realidad sobre el terreno. Este cambio y crecimiento en los países de la región y la perspectiva de la gente es el resultado de las luchas del Frente de la Resistencia contra el colonialismo global y la arrogancia. Y sin duda, el mártir Soleimani fue y seguirá siendo una de las figuras más destacadas del movimiento de resistencia. Nota escrita por Mohammad Mahdi Abbasi.
Brecha económica.
Hoy hablaremos de greenwashing, una iniciativa que consiste en querer promover una imagen de conciencia ecológica, pero sin tomar realmente medidas significativas para respaldarla. Luego de saber esto, aunque sea por simple curiosidad, es muy probable que lo tengan en cuenta de ahora en adelante, cuando quieran comprar un producto y se fijen primero en sus componentes y en sus recomendaciones. Pero ojo, desde ya están advertidos. En la mayoría de los casos, lo que digan las etiquetas y resalten en sus promociones formará parte del greenwashing, lo que podríamos traducir como una falsa agenda verde. Porque aunque se supone que las empresas deben cumplir con los compromisos de defensa e impulso de la llamada energía verde o energía limpia que mencionan cuando publicitan sus productos, en realidad están mintiendo. Hola, soy Carlos Alonso y esto es Brecha Económica. Nuestra hoja de ruta está lista gracias a nuestro poderoso equipo de producción. Así que vamos a revisarla juntos. Vénganse conmigo que comenzamos. En primer lugar, vamos a enfocarnos en lo que dicen los expertos. Greenwashing es simple y sencillamente marketing. Y es que el marketing, por naturaleza, consiste en ser amigable con todos. Y esto incluye promover la conservación del medio ambiente. Hoy pondremos en evidencia qué tanto el greenwashing es una estratagema única y exclusivamente para obtener más ganancias a través del engaño. En la reciente conferencia climática COP27 en Egipto, muchos de los asistentes y los medios que cubrieron el evento aseguran que los bancos y las corporaciones volvieron a mentir sobre sus compromisos de cero emisiones netas de gases contaminantes en el marco de su rendición de cuentas. ¿Qué piensa de todo esto el secretario general de la ONU? Antonio Guterres se pronunció en este sentido y efectuó fuertes señalamientos. Finalmente, las grandes potencias, los más poderosos, quieren hacer un greenwashing de la realidad. ¿Cómo? Pues sería estafando a los ingenuos. Los gobiernos que pregonan la defensa ecológica y defienden a las empresas que pregonan el uso de la energía limpia, en el fondo están mintiendo. Saben que en este momento no pueden ser ecológicos. No hay un plan a corto plazo para ello. Así que claramente están mintiéndole a los contribuyentes, a los pueblos en general.
A medida que el mundo continúa sufriendo una crisis climática de enormes proporciones, aumenta la preocupación sobre lo que los críticos definen como greenwashing o una falsa agenda verde. El concepto se refiere a una práctica a través de la cual se transmite información engañosa sobre las condiciones de respeto al medio ambiente que cumple una empresa con la elaboración de cada uno de sus productos. Greenwashing implica hacer una afirmación sin ningún tipo de fundamento para engañar a los consumidores preocupados por el medio ambiente, haciéndoles creer que los productos de una empresa son ecológicos. La preocupación por el ejercicio de greenwashing fue planteada recientemente por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante la conferencia sobre el cambio climático COP27 en Egipto.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: las crisis de hoy no pueden ser una excusa para la recaída en una engañosa y mala praxis como lo es el greenwashing. En todo caso, hay razones para exigir con mayor urgencia una acción más fuerte y una rendición de cuentas efectiva que permita evitar el engaño de una falsa agenda verde que pretenden seguir desarrollando tantas empresas.
Los expertos creen que las empresas no pueden pretender vender la idea de fabricar productos 100% ecológicos porque se trata de una mentira. Más aún, cuando al mismo tiempo continúan invirtiendo en nuevos suministros de combustibles fósiles o cualquier tipo de actividad ambientalmente destructiva. Tampoco pueden afirmar que desarrollan una agenda verde mientras realizan actividades de cabildeo contra el cambio climático o simplemente informan sobre una parte de los activos de sus negocios mientras ocultan el resto. La práctica de greenwashing es aún más peligrosa según los niveles estatales. Recientemente se anunció que se necesitan más de 340 mil millones de dólares por año de cara al 2030 para evitar que la temperatura de la Tierra aumente 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Para los gobiernos y sus empresas afiliadas, la gran cantidad de dinero es vista como una fuente potencial para aprovechar según sus intereses, mientras que al mismo tiempo se presentan como actores defensores del medio ambiente.
La definición de ESG hace referencia a tres factores principales que dan forma a la sostenibilidad de una inversión. En concreto, hablamos de gobierno corporativo, acciones medioambientales y beneficios sociales. Pues bien, nuestro primer testimonio tiene que ver con la disminución de argumentos por parte de quienes han sido fieles practicantes del greenwashing. Leemos textualmente: el descenso en la promoción y defensa de la sostenibilidad a través del ESG y por consiguiente la disminución de los fondos destinados a ello se produce cuando los sectores ambiental, social y los gobiernos enfrentan crecientes críticas y acusaciones de greenwashing, lo que ha provocado investigaciones por parte de los reguladores y las fuerzas del orden, tanto en Estados Unidos como en Alemania, por mencionar dos de los países más poderosos. Revisando algunos sitios web, nos encontramos con que los gestores de activos europeos culpan a la confusión regulatoria sobre casos de greenwashing de ser causante de la rebaja de los fondos ESG. Esto quiere decir que los principales administradores de activos de Europa están rebajando la calificación que está directamente relacionada con estos fondos ESG. Hablamos de decenas de miles de millones de dólares en dinero sobre clientes que habían sido identificados en el nivel más alto de sostenibilidad, pero que han estado bajo un escrutinio regulatorio cada vez mayor, debido a que no hay confianza entre lo que dicen y lo que hacen. También de la web ratificamos lo afirmado hace un instante. Las rebajas de estos fondos ESG tienen lugar cuando los sectores implicados, ambiente, sociedad y gobernabilidad, enfrentan severas críticas y acusaciones de greenwashing, lo que ha provocado investigaciones por parte de los entes reguladores y las fuerzas del orden. Nos llega el siguiente testimonio de parte de Daranda Hinky, quien es una joven de 23 años, miembro de la tribu Shoshone, esto en el norte del estado estadounidense de Nevada. Leemos textualmente: no tenemos mucha agua aquí, van a terminar contaminando la zona. En concreto, Daranda hace referencia a la mina de litio Thacker Pass, que para su funcionamiento planea utilizar 1.7 mil millones de galones de agua por año de esa zona. Vamos con este señalamiento que especifica que, al igual que los cabilderos o elementos de presión en defensa del uso de los combustibles fósiles, también los cabilderos de la agricultura animal estuvieron presentes en la COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto, en donde se hizo referencia a los efectos de la carne y los lácteos en el planeta en un perfecto greenwashing. Luego de escuchar las distintas intervenciones en este aspecto, muchos concluyeron lo siguiente, y leemos textualmente: la ciencia es clara. Debemos terminar con la agricultura animal y cambiar un sistema alimentario basado en plantas para mitigar la crisis climática. Nosotros, por nuestra parte, nos preguntamos hasta qué punto esto es creíble y puede ser puesto en práctica hoy. Ojo, no es defender prácticas contaminantes, pero tampoco permitir que nos engañen con una agenda verde, mentirosa, para captar más clientes entre los incautos. Bien, y está con nosotros hoy, aquí en Brecha Económica, Juan Alberto Sánchez Marín. Él es analista internacional, director de DXmedio.com, directamente desde Bogotá, Colombia. Juan Alberto, gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer un poco más acerca de este greenwashing, o como se diría en español textualmente, una agenda verde, engañosa. Por lo que entendemos, una organización gasta más tiempo y dinero en promocionarse a sí misma como ultradefensora del medio ambiente que en minimizar realmente el gran impacto ambiental que genera. ¿Cuáles son los beneficios que obtienen las empresas al ejecutar este engañoso plan de marketing, Juan Alberto? ¿De verdad venden más engañando a la gente? ¿Qué piensas al respecto? Bienvenido.
El beneficio es el propio de este tipo de empresas dedicadas a la ganancia. Vivimos en un mundo regido en muy buena medida por el consumo de cosas innecesarias. Okay. Entre más poder adquisitivo tienen las personas, mayor el despilfarro. Y entre más desarrollada es una sociedad, desarrollada entre comillas, pues mayor el derroche. Es una escala de valores del desperdicio que abarca todos los niveles. Adquiere bagatelas la familia, el individuo del barrio, y abusa de los recursos, sí, la comunidad completa, la corporación, el país entero. Antes que el ser, pues está importando es el tener, y en esa descompuesta escala de valores, o más bien de carencia de valores, los negociantes, las corporaciones entran en acción. Las empresas en el capitalismo, desde los albores mismos, han echado mano de todo tipo de tácticas para ganar más. Al fin y al cabo, con ese fin fueron creadas, por eso fueron constituidas. Y el paroxismo, pues, lo han tenido con el neoliberalismo,
sí,
esa corriente que brota del seno del liberalismo clásico y para el que Latinoamérica terminó siendo el laboratorio perfecto. No hay regulación, los estados quedan reducidos a su mínima expresión, las conquistas sociales, los logros sindicales contra las cuerdas. Apenas existe un territorio salvaje en el que la codicia, la usura, el saqueo, la especulación, pues adquieren nombres rimbombantes, esas denominaciones vistosas en idiomas foráneos y lemas que disfrazan las verdaderas intenciones. Mira, hay una frase por ahí en El juego de los avalorios, la novela de Hermann Hesse, en la que se lamenta de las sociedades que ya ni siquiera se orientan por ideología, sino por meros lemas. Pues bien, ya hablamos de sociedades en las que ni siquiera hablamos de lemas, sino de slogans.
Yeah.
Es decir, simples fórmulas tramposas de moda, sonoras, publicitarias, de propaganda, elaboradas para cazar incautos, atrapar clientes, consumidores. Y está de moda lo verde, eso es lo que venden las compañías madereras, por ejemplo. Los bosques primarios de los países subdesarrollados son devastados por estas compañías. Devastan la Amazonía, las selvas, pero cualquier gobierno corrupto avala el saqueo, o unos funcionarios miran para otro lado mientras otros le estampan el sello verde. Es un círculo de corrupción en el que participan diversos actores y en el que los malos, eso sí, son los taladores,
sí, ¿no?
Quienes lavan, quienes llevan a cabo esta labor para sobrevivir por unos pocos dólares, la extracción. Nunca los abanderados corporativos de esas cruzadas que se dan golpes de pecho, que dan discursos muy emotivos y que después se acomodan en los muebles muy mullidos, muy costosos, elaborados con especies protegidas de madera. Ese es apenas un ejemplo de una práctica que no es algo incidental, sino que corresponde a la estructura misma del sistema que rige esta vida contemporánea. La economía, pero también la política, las relaciones entre las personas interpersonales, pero también las diplomáticas, el comercio, pero también las comunicaciones,
ya,
el turismo, pero además el entretenimiento. Es decir, habitamos un mundo con doble cara en muchos ámbitos y esto se enmarca dentro de ese juego.
Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Ser un consumidor ecológicamente consciente no es para nada sencillo. Comenzando porque hay una lista interminable de marcas que debemos evitar por ampararse en anuncios engañosos. En este instante vamos a identificar los anuncios engañosos más comunes que nos permitirán determinar los 6 pecados más frecuentes que cometen quienes hacen uso del greenwashing. El pecado número 1 son las compensaciones ocultas que tienen en la agricultura orgánica a uno de sus más fieles exponentes. Los alimentos orgánicos se comercializan alegando que son mejores para el medio ambiente porque eliminan el uso de elementos sintéticos como son los pesticidas, los fertilizantes, los antibióticos. Pero nunca falta un pero: el proceso de fabricación de estos alimentos emiten dióxido de carbono. Por esta razón hablamos de una compensación oculta. Pecado número 2, falta de pruebas. Las afirmaciones o señalamientos que tengan que ver con el medio ambiente deben estar respaldados por la certificación científica. Las empresas no pueden afirmar que sus productos son libres de emisiones o totalmente naturales sin presentar públicamente una prueba fehaciente y contundente. Muchas empresas son reacias a dar a conocer su proceso de fabricación, así que cuando hacen afirmaciones ambientales definitivas, deberían estar en la obligación de mostrar su proceso de elaboración. Pecado número 3. Falta de precisión en los argumentos que emite. Términos como verde, respetuoso con el medio ambiente o sostenible, en realidad no significan nada. Si bien se refieren a algunos beneficios ambientales, no existe un estándar estricto y definido para lo que exponen. Cuando las empresas anuncian un producto verde o sostenible, pero no aclaran lo que eso significa, esto es una forma clarísima de greenwashing. Pecado número 4. Irrelevancia. Algunas afirmaciones ambientales pueden ser ciertas, pero simplemente no tienen la menor importancia. El pecado de la irrelevancia está dirigido a productos que anuncian una característica ambiental que hoy en día resulta obvia. Un buen ejemplo son los productos sin CFC, que significa clorofluorcarbono. Los CFC son compuestos químicos que se venían utilizando para diversos fines, como por ejemplo fabricar disolventes, refrigerantes y aerosoles. Pero los CFC, por cuestiones de marketing, han estado prohibidos durante más de 30 años porque ensanchan la capa de ozono. Pero todavía existen productos en el mercado que anuncian que no contienen CFC. Pecado número 5. El menor de dos males. Algunas categorías de productos afectan severamente al medio ambiente. Por ejemplo, un SUV, que es un vehículo útil y deportivo, es publicitado como un auto muy práctico y que contribuye con el medio ambiente al supuestamente emitir un 5% menos de gases contaminantes. Esto significa que podría ser menos perjudicial que otros vehículos, pero eso no significa que sea un coche ecológico ni que otorgue beneficios contundentes al medio ambiente. Lo mismo ocurre con las gasolinas que hacen tales afirmaciones. Pecado número 6, mentir. Aquí estamos hablando de engañar directamente. Una empresa anuncia que sus productos no contienen aditivos ni productos químicos nocivos y resulta ser que no es cierto. Sencillamente los fabricantes engañan al consumidor de una manera descarada. Aquí hay un desglose de todos estos pecados expresados en porcentajes. Observamos que el que ocupa el primer lugar es el pecado de compensación oculta, seguido por el pecado de la falta de pruebas. Lo que resulta irónico es que el pecado de mentir está en último lugar, cuando todos y cada uno de estos pecados son una evidente forma de mentira, cada cual a su manera. De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Juan Alberto Sánchez Marín, analista internacional, director de el DXmedio.com, nos acompaña directamente desde Bogotá. Juan Alberto, gracias por estar con nosotros una vez más. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la conferencia sobre el cambio climático COP27 en Egipto, dijo que los bancos y las corporaciones que se han venido comprometiendo a emitir cero emisiones netas de gases contaminantes están engañando al público. Si esto ya es de conocimiento público, ¿por qué Naciones Unidas no ha trabajado con los gobiernos de los países a los que pertenecen estas organizaciones o empresas para exigir responsabilidades y evitar más engaños?
Mira, Naciones Unidas no trabaja con los gobiernos de los países a los cuales pertenecen esas empresas, porque en buena medida esos gobiernos están al servicio de las corporaciones, de manera similar a como Naciones Unidas está al servicio de dichos gobiernos. No se trata de imaginar malvados en donde no los hay, o sea, ver perversiones en corporaciones filantrópicas, francas, como se anuncia. No, se trata de verlos donde sí los hay, en multinacionales que son consecuentes con las metas, con lo que fueron constituidas como propósitos, es decir, muy aplicadas al engaño, a falsear lo que vemos, y con una elevada vocación depredadora. La presión tiene que proceder de otros lados, desenmascarar estos fraudes, tiene que ser una tarea de los propios pueblos, de sus medios independientes, alternos, de sus investigadores y periodistas serios, no de propagandistas disfrazados de comunicadores, y tiene que serlo de las autoridades de aquellos países verdaderamente íntegros y soberanos, que por suerte los hay.
Se ha argumentado que el greenwashing es una forma de estafar a los más ingenuos. Por ejemplo, utilizando el pretexto de tener una agenda verde solo para proteger los intereses económicos de los Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden anunció recientemente que lanzará la ley de reducción de la inflación, convenientemente enmarcada como una iniciativa de desarrollo de energía verde, pero cuya finalidad es atraer empresas especialmente europeas para que se trasladen a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo: una innovadora ley de producción de chips y desarrollo científico garantizará que las tecnologías y la generación de empleo en el futuro se produzca mayormente aquí, en Estados Unidos, y todo este proceso es parte de nuestra visión, nuestro plan y nuestro esfuerzo decidido que permitan crear condiciones beneficiosas para el pueblo estadounidense.
La idea es ofrecer a los consumidores estadounidenses incentivos fiscales para comprar automóviles fabricados en el país con baterías que tengan al menos 40% de componentes de producción nacional o de un país con el que tenga libre comercio. Esto es claramente un intento de la administración de Estados Unidos de aprovechar las preocupaciones en relación a la crisis climática global para proteger los intereses de las empresas estadounidenses. Pero la medida ha provocado una airada respuesta de los aliados europeos de Estados Unidos, incluidos Francia y Alemania, que acusan a Washington de utilizar la estrategia verde como herramienta para proteger sus propios intereses y perjudicar a Europa. Ahora hay voces dentro de la Unión Europea que dicen que la estafa del greenwashing es algo que el Estado de la Unión Europea debería estar copiando, por lo que no es de extrañar que en muy poco tiempo un gobierno occidental, posiblemente europeo, haga uso del engaño de definirse como defensor ambiental por razones económicas particulares.
El greenwashing no es un fenómeno nuevo y ha estado sucediendo durante mucho tiempo, especialmente en los Estados Unidos. Durante la década de los años 60, el movimiento ecologista contemporáneo comenzó a ganar fuerza. En esa época, los canales de televisión, las emisoras de radio, los periódicos y las revistas comenzaron a llenarse de imágenes corporativas que llamaban al cuidado del medio ambiente. En el año 1969, los servicios públicos gastaron más de 300 millones de dólares en publicidad, lo que representó más de 8 veces el gasto en la investigación contra la contaminación ambiental que promocionaban en sus anuncios. Luego vinieron las décadas de los años 80 y 90, cuando los anuncios de un más que evidente greenwashing aumentaron y se volvieron aún más sofisticados. Esto fue especialmente evidente en 1990, durante el vigésimo aniversario del Día de la Tierra. Una cuarta parte de todos los nuevos productos para el hogar que salieron al mercado en Estados Unidos en la época del Día de la Tierra 20 se anunciaron como reciclables o biodegradables, es decir, perfectos para la conservación ambiental, pero en realidad era marketing, era greenwashing. A principios de la década de los 90, una encuesta determinó que el 77% de los estadounidenses dijeron que la reputación ambiental de una empresa o corporación afectaba directamente en la confianza sobre el producto que compraban. Más razones, entonces, para abusar del greenwashing. El siglo XXI vio a los grandes conglomerados petroleros capitalizar la llamada Agenda Verde, una agenda falsa que incluía nombres como BP y Shell. En el caso de BP, la segunda compañía petrolera más grande del mundo, se viene queriendo identificar como uno de los líderes en la promoción de una forma de vida más allá del petróleo. Sin embargo, esa misma BP gastó 5.000 millones durante 5 años para la exploración de petróleo solo en Alaska. Y finalmente hay otras formas de greenwashing que tienen el mismo enfoque engañoso con el objetivo final de atraer clientes. Por ejemplo, están las Blue Wash, que son las corporaciones envueltas en la bandera azul de las Naciones Unidas, en busca de asociarse con los temas de la ONU referentes a derechos humanos, derechos laborales y protección del medio ambiente. Pero en el fondo solo les interesa la etiqueta, la promoción que esto pueda darles. También están las sweatwash, asociadas con el combate al trabajo infantil y contra los abusos laborales en talleres clandestinos. Es importante destacar que muchas empresas poderosas en sus rubros usan talleres clandestinos hoy en día, tratando de desviar la atención sobre este tipo de prácticas de sus fábricas y con la complacencia de quienes deben prohibir estas irregularidades. Ejemplo de ello lo representan marcas de moda deportiva como Nike y Reebok.
Hoy hemos conocido más detalles de esta práctica malsana, engañosa, conocida como greenwashing, que también podríamos definir como una falsa agenda verde, una iniciativa que las empresas han utilizado para vender sus productos a consumidores respetuosos con el medio ambiente y que se preocupan por las consecuencias del cambio climático, pero que son clientes engañados por ofertas contrarias a la verdad. Nuestra realidad actual impulsa a muchas personas a pensar que promover el uso masivo de energía verde en este momento, cuando hay escasez de energía, es solo un mito. No se tiene la capacidad ni remotamente para ello. El mundo se enfrenta a una crisis energética como nunca antes, hasta el punto de que pocos tienen el dinero para pagar las facturas de electricidad, pero esta es la realidad. Sin embargo, también es una realidad el hecho de que necesitamos respirar aire limpio y una vida más sana en todos los aspectos y fuera de lo que representa el greenwashing. Ojalá y la lucha contra este greenwashing sea verdaderamente eficaz y contundente. Esto es todo por el día de hoy. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de este gran equipo que hace posible Brecha Económica. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.